swing, como en la vida y en la cocina, es fundamental, porque un buen swing, una buena música, un buen producto, unas ganas de cocinar, eso es lo mejor que te puede pasar nunca en la vida. Y hay alguien que nos puede ratificar esto. Mar Varela, ¿cómo estás? Oye, que cocinar es como la vida y ahora nos apetece muchísimo, no solamente cocinar, sino conocer cositas de la cocina, porque la primavera es un mes precioso como para dejarlo pasar así, vamos, sin un dulce de por medio.
Hombre, por supuesto, yo la semana pasada ya dije que tenía que traer una receta que nombré. Y bueno, pues hoy la traigo para todo el mundo, que es una receta mía.
Sí.
Después hablamos de la receta.
Hoy
vamos a hablar de la parte más dulce de Andalucía.
Sí, señor. Esa repostería popular nuestra, ¿no?
Vamos a descubrir postres típicos de cada provincia de Andalucía.
Qué bueno. Pero antes tenemos que dar gracias, ¿verdad? Que dar las gracias a una serie de empresas que hacen posible que cada martes tengamos la mar de bueno en esta isla de par en par. Cuéntame.
Bueno, vamos a hablar de gastronomía de la mano de Maestrante Carista.
¡Ole! Ya en primera, 100%. Ya
matemáticamente.
Nosotros tuvimos mala suerte, Mar. Supongo que te habrás enterado. Bueno, yo te digo una cosa. Lo importante es estar ahí. Si no es un año, va a ser el otro. Está al caer, ¿eh? Está al caer.
Bueno,
es...
el que había estado siempre ahí muy...
Eso es.
Y ahora no están yendo las cosas.
Eso bien, es. ¿No? Pero ahora hay que estar con Maestrante Cadista. Sí,
Maestrante,
señor.
Maestrante Cadista, el semidulce de Bordega Barbarillo.
Qué bueno.
Que se viste de azul y amarillo, el club de fútbol y su legión de fiel aficionado al que me incluyo.
Sí, señor, como embajadora.
Como embajadora de Barbarillo, Maestrante.
Sí, señor. Qué bien, qué bueno. ¿Y quién más?
Bueno, pues por supuesto, nuestros queridos patrocinadores, que son de productos precocinados de Pepe, y Carnicería y Charcutería Torrecilla Gourmet.
Qué bueno.
Son del mismo dueño, y bueno, ellos elaboran sus propios precocinados 100% artesanales.
Merece la pena ir.
Sí,
merece mucho la pena.
Ellos hacen todo con mucha calidad, mucha limpieza, muy buen trato. Y están en el Polígono Industrial Tres Caminos y en la calle Colón y calle Campomanes.
Pues muy bien, pues ya sabemos dónde tenemos que ir para comprar lo mejor de lo mejor. Ahora sí, ahora entramos directamente en materia, porque Andalucía es dulce ya. Andalucía, la mires por donde la mires, los rinconcitos que quieras mirar, es dulce por los cuatro costados, Mar.
Exactamente. Bueno, yo voy a empezar haciendo una pregunta.
Haciendo una pregunta, ¿qué? ¿Que ya me vas a poner tú a mí en un brete o qué?
Pero sin respuesta. ¿Os gusta el merengue? Bueno, pues nos vamos a Almería, empezamos con Almería y vamos a probar la media luna.
La reina del merengue, Almería, ¿no?
Exactamente, es uno de los pasteles más típicos y uno de los preferidos de los propios almerienses. Uh-huh. Este merengue es muy dulce, ¿no?
Sí.
Y es de fácil elaboración, es muy fácil, es un merengue normal. Y lo que se hace es ponerlo encima de un bizcocho base, un bizcocho típico normal,
¿sí?
Cortado redondito, es la base del bizcocho, encima del merengue, se pinta de yema de huevo y se gratina. Y eso está...
Exquisito, muy bueno.
Se queda crujientito con la yema, suavito con el merengue y el bizcochito...
Qué bueno, mira, en Almería, que, bueno, a mí me gusta mucho, como a mucha gente, además es un sitio lo suficientemente tranquilo como para disfrutar de una buena merienda y además tiene locales muy buenos para poder tomar ese merengue tan bueno y tan popular de allí.
Sí, es verdad. Y bueno, ahora os voy a contar, por ejemplo, yo creo que lo conoce todo el mundo también, que el sabor auténtico de Granada, que es los piononos.
¡Hombre, los piononos granaínos! ¡Qué bueno!
Hombre,
qué bueno.
Es uno de los emblemas gastronómicos de Granada.
Sí,
vamos.
Señor. ¿Quién no ha comido nunca un pionono? Yo creo que todos hemos comido un pionono, ¿no?
Sí,
¿alguna
sí,
vez?
Vamos, yo no conozco a nadie que no lo haya probado.
Claro que sí.
Sí es verdad que bueno, que hay que tener cuidado y tomar no aceptar imitaciones, porque hay muchas cajitas de esas por ahí de tipo supermercado que no tienen nada que ver.
No, hay que ir a Granada y tomárselo allí.
Las personas que dicen que no les gusta un Pio Nono, es posible que hayan probado las imitaciones.
Claro.
Bueno, pues este dulce existe desde 1897.
Ah, casi nada, más de un siglo.
Creado por Ceferino Isla, y bueno, proceso de elaboración fiel a sus orígenes, o sea, que no ha cambiado...
En nada.
Nada, exactamente. Se dice que fue inspirado en el Papa Pío IX.
Ah, fíjate tú.
Por eso lo de Pío Nono.
Claro, es verdad.
El Papa Pío.
Pío Nono, Pío IX. Es que sí. Te lo dice, es verdad. Es que uno ya lo toma como un dulce y ya... Claro, en la imaginación, en tu mentalidad, pues pone... Pero es verdad, Pío Nono es Pío IX.
Bueno,
para el Papa, qué bueno, qué curioso,
para,
¿eh?
Para eso soy yo, para contar estas cosas.
Claro que sí, para contar estas cositas, sí, señor.
Pues bueno, esto, lo que no nos... por si hay alguien que no lo sepa, se compone de dos partes, ¿no? Que sería una base de bizcocho enrollada en forma de cilindro.
De tigretón.
¿Eh?
En forma de tigretón, ¿te acuerdas?
Sí, verdad, estaba muy bueno. Pero
sí, es verdad.
Por lo menos de niña, sí, ahora tú sabes. Está coronada con una crema tostada.
Sí.
Vale, y tiene una textura muy agradable que yo lo tomé en Santa Fe, que es donde el obrador más típico de allí.
Sí, señor, las capitulaciones de Santa Fe.
Sí, es como fresco y húmedo al paladar,
sí,
¿no?
Es muy bueno, es muy bueno.
Porque lleva mucho almíbar.
Pero es lo que tú dices, Mar, es lo que tú dices. Un buen Pío Nono es lo mismo que si te quieres tomar una buena tortilla de camarones. Oye, ¿que la vas a encontrar en Bilbao? Seguramente, pero no es igual. El Pío Nono granadino, sinceramente, es lo que tú dices. Si alguien lo ha probado de estos de caja y tal, no se fíen. Cuando vayan a Granada, pídanlo, que no se van a arrepentir.
Exactamente. Bueno, ahora nos quedamos en nuestro Cádiz.
¡Olé! Ya decía yo dónde me ha dejado Cádiz aquí, a mi mar.
Y aquí voy a hablar de dos.
Bien, hombre, claro, a ver, la tierra, la sangre aprieta, ¿eh?
Vale, pero no sé si... A ver, está claro que el pan de Cádiz...
Claro.
Es muy, muy típico.
Y vamos, muy bueno, ¿eh? Y
yo
muy
le llevaba
bueno.
Yo le llevaba a mi suegro pan de Cádiz a Nueva York, y mi suegro vivía en Nueva York. Y era lo primero que decía, traerme pan de Cádiz.
Como no te abro la puerta. O sea, te vas al pie de la Estatua de la Libertad, haz lo que quieras, pero a mí me traes pan de Cádiz.
Exactamente. Pues bueno, y el gañote, que el gañote es típico de Brique.
Sí, es verdad, ¿vale? Es cierto.
Es muy conocido.
De la sierra. Y muy bueno, ¿eh?
Sí.
Y muy bueno.
Pues bueno, hay que probar el pan de Cádiz, quien no lo haya probado, porque además es un sabor que te llena el paladar. Tiene un aspecto que hay gente que no le llama la atención por el tema de la almendra y tal,
sí.
Pero a mí el mazapán no me hace mucha gracia, y el pan de Cádiz me encanta.
Claro. O sea, que volvemos a lo mismo, un buen pan de Cádiz. Comprado en un sitio donde tú tengas la garantía, no vamos a decir ninguno, pero donde se sabe que tiene unas mínimas garantías, con que aquello vas a disfrutar de lo que vas a comer. Y,
bueno,
y sinceramente, yo te voy a decir una cosa, es un postre que bajo mi punto de vista no está lo suficientemente apreciado, ¿eh? Porque es muy rico y es muy bueno.
Yo que lo hago yo, ¿no? Yo tengo la receta que tengo, me la dio mi tía.
Sí.
Y desde entonces lo hago yo.
Claro.
A mí me gusta.
Te gusta hacerlo, Mar, eres repostera, evidentemente.
Además, me gusta cómo me sale.
Pero bueno, para la inmensa mayoría de los mortales que no sabemos hacerlo, pues lo que he dicho, siempre ir un poco a caballo ganador, sí, a un sitio donde tú sepas que aquello va a estar bien.
Eso es con todo, yo creo que eso es con todo.
Con todo.
Bueno, está hecho de mazapán, como he dicho antes, relleno de fruta confitada.
Claro.
Es verdad que si lo haces en casa lo puedes hacer rellenar lo que quieras, pero
claro.
El real
es así, es verdad.
El nombre de pan se da porque se hornea antes de su consumo.
Uh-huh.
Suele ser muy típico en fechas navideñas, aunque
sí.
Se come con textura de todo el año, y en hay confiterías que te la venden todo el año. Y también se le llama turrón de Cádiz, por eso de que se consume normalmente en fechas navideñas.
Claro.
Vale, yo lo recomiendo. Que la
muy rico, muy rico.
Y los gañotes, que es un dulce muy típico de los pueblos de la Sierra de Grazalema.
Los pueblos, es verdad, te iba a decir, de Ubrique y de la zona. Sí.
Pero yo te he dicho de Ubrique porque es su origen.
O sea, ¿está en Ubrique?
Claro, el origen de los gañotes es en Ubrique. Entonces, he querido traer el gañote porque bien. Para mí es un dulce de toda la Sierra de Grazalema.
Sí, es cierto, es
estamos
verdad.
Estamos hablando de más, una zona más amplia, ¿no?
Sí.
Bueno, se consume sobre todo durante la Semana Santa, pero lo puedes comprar durante todo el año, igual que el pan de Cádiz.
Bien.
Se elabora con huevo, canela, azúcar, ralladura de limón, aceite de oliva y ajonjolí.
Bien.
Ajonjolí es sésamo, vamos.
Para sí, que sí, no se... eso, y está muy rico, vale. Muy
luego
bueno.
Luego se enrolla en forma de caña y se fríe. Yo, como consejito, ¿vale? Pues si alguien lo quiere hacer, que si le gusta la miel... Echarle miel a un gañote recién hecho, eso está...
Muy bueno, muy sí. Bueno, muy bueno. Tiene una masa parecida a otras que se utilizan en otras provincias y se fríen así en forma de flor. La forma, y también luego se enmelan, qué palabra más bonita, ¿no? La de enmelar.
Sí. Sí, me encanta.
Y
sí.
Al final queda un producto siempre buenísimo y utilizando las materias primas de la sierra, del entorno, el trigo, sí. La miel, en fin, cosas... nuestras.
Sí, el toque de la canela, la,
eso es.
La ralladura de limón, todo eso te da unos sabores muy entrañables, ¿no? De infancia,
de recuerdos,
de pueblo,
es verdad.
Es que tenemos unos pueblos. Una Andalucía y
yo he tenido una enorme suerte en mi vida, siempre lo digo, una enorme suerte de trabajar durante unos 15 años recorriendo Andalucía. Yo creo que me conozco, si no todos, no te voy a decir todos, además te lo digo en serio, pero casi todos los pueblos de Andalucía. Y la verdad es que merecemos muchísimo la pena. Hay una diversidad en todo y una riqueza en todo que merece mucho la pena.
Pues sí. Pues nada, ahora nos vamos ahí a un pueblo de Almonte.
¡Almonte! ¡Ole! ¡Los Huerva de Huervale!
La provincia de Huerva. Y bueno, este pueblo nos descubre unas deliciosas pezuñas.
¿Una, perdona?
Pezuñas.
¿Pezuñas? ¿De pezuñas? ¿De pezuñas?
Sí, como de los animales.
Eso.
Es el dulce más popular del municipio, o sea, de Almonte.
¡Ay, qué gracia!
Y como el nombre indica... Ya lo hemos dicho, es como los cascos de un caballo, ¿no?
Claro, hombre, allí en Almonte, evidentemente el caballo de alguna forma está presente hasta en los dulces.
Rocío,
claro.
Pues bueno, este es un bizcocho, ¿no? Calado en
sí,
almíbar.
Sí.
Y lleva yema y crema pastelera. Una delicia.
Pues sí, señor, hombre, llevando crema pastelera, a mí ya me han ganado.
Sí, verdad. Hombre, un bizcochito caladito.
Uf,
y ahí
qué rico.
Un bocito, sí.
Qué rico.
¿Qué más? Pues no, ¿ahora dónde nos vamos?
Donde tú quieras.
¿A Úbeda de Baeza?
¡Hombre, a los Jaénes! ¿Qué sitios más? Es como si pasases a la época medieval, te metieses en la máquina del tiempo. Es una maravilla, vamos.
Verdad que sí. Pues yo voy a traigo dos postres típicos de Semana Santa. O sea,
¡ay, qué bien!
El rosco de Jesús y el hornazo.
¡Ah, bien! Eso de hornazo me suena mucho porque es compartido en muchos sitios.
Pues, ese último, el hornazo, es muy curioso porque se trata de una torta de aceite de oliva coronada con un huevo duro.
Eso es. ¡Qué curioso! Yo nunca he entendido lo del huevo duro, lo siento. Sí, sí, con cáscara. Yo no lo he entendido nunca.
Vale, yo lo conocía, ¿vale? Pero ahora que os lo traigo, yo tengo algunas cosillas que decir, que no traigo ni apuntadas ni nada, como la mayoría de las cosas que digo. Esto se hace con el huevo con cáscara.
Sí,
¿vale?
Señor.
En el centro. Yo sé de gente que lo hace con huevo de codorniz. Pero esto se tira 25-30 minutos en un horno y yo... pienso, y yo no se lo, no quiero
sí,
que
ya,
se moleste,
claro,
gente pero, que lo da, pero yo creo que 30 minutos...
Pasarse un poquito,
horno,
¿no?, para el huevo, ¿no?
El huevo por dentro tiene que quedarse verde.
Ya.
Un huevo, si es un huevo de gallina y...
Tú lo has dicho, y es mucho tiempo de cocción, pero es que se lo tienes que dar por la masa.
Claro, es que necesita ese tiempo de horneado. Bueno, depende, porque si es un horno industrial, seguramente lo dejen menos tiempo. no creo que lo dejen 30 minutos al horno, pero bueno, yo ahí lo dejo.
Ya está.
Yo lo haría con el huevo de gallina en vez de huevo de codorniz.
Pero te vuelvo a repetir que no he entendido nunca lo del huevo, ni con cáscara ni tampoco sin cáscara, pero en fin, oye, su cosita tendrá, déjalo ahí.
Hombre, porque es que la palabra hornazo suele ser como una especie de, pues suele ser más bien salado más que dulce. Lo que pasa es que este dulce es una masa. La masa sí es dulce, pero el huevo es lo que le da el contraste.
Bueno, bien.
Yo no lo he probado nunca, ¿eh?
Yo lo he tenido, pero sinceramente no lo he probado. No por nada, ¿eh? Pero, en fin.
Yo no te puedo decir más porque tampoco lo he probado, la verdad. Lo conozco, lo he visto, pero no, ni idea. Si hay alguien de Jaén que quiera decirnos algo...
Oye, pues no, que seguramente. De Jaén y otras provincias, ¿eh? El hornazo lo comparten otras también.
Pues nos encantaría saber algo más. Bueno, y el rosco de Jesús.
Eso, háblame.
Tiene una pinta espectacular, tampoco lo he probado, pero tiene una pinta increíble, que es como un dulce en forma de rosca, ¿no?
Sí.
Como si fuera una masa. Yo creo que se hace con manga pastelera, se da forma de rosca.
Claro.
Y al final se glasea. Y, claro, que no sepa lo que es glasear, se hace como un azúcar glas con agua, se mezcla y se forma una pastita blanca que se seca. Pues queda durito, ¿no? Sí.
Los donuts blancos están hechos de eso, básicamente.
Claro, pero ese es un glaseado muy muy light.
Eso es.
El glaseado de verdad es más blanco.
Vale, bien.
Y tiene, la verdad que tiene muy buena tienda.
Sí.
Muy buena tienda.
Qué bueno.
Bueno,
qué bueno.
Ahora yo tengo, esto me da hasta ganita de llorar, porque
¿lo que es?
Me lo compraba mi madre a mí.
¿Lo que es, hija? Te compraba a ti tu madre. A ver, dime.
Pues... En Utrera, la tradición antigua, en la mostachera.
¡Oh, que me gustan los mostachos!
¿Dónde?
Perdóname.
¿El mostachón?
Oh, que me gustan los mostachones de Utrera, por Dios.
Yo tengo muy mala memoria, pero yo me acuerdo de ese hombre en esa caja, con esa cuerda, enganchado, vendiendo los mostachones de Utrera.
En el tren,
en todos lados.
Pero es que a mí me hacía gracia en el tren, cuando ibas a Sevilla.
Mi madre me dice, mira lo que te he comprado. Me encantaba, porque tiene su origen árabe.
Sí.
¿Vale? Aunque, como casi todo, en verdad.
Claro, de aquí.
Sí, de aquí. Es muy tierno, muy blandito, tiene forma esférica y aplastadita.
¡Qué rico
también
está!
También lleva glaseadito.
¡Qué maraje tiene! Si, la hora que es diciéndome estas cosas.
A ver, ese glaseadito que queda como crujientito, pero muy suave, como no es el glaseado que he dicho antes, sino un poco más suave. Se hace con harina, miel, huevo, canela y azúcar.
Una maravilla. Yo conozco allí confiterías que lo hacen.
Se hornea con eso y con papel de estraza. ¿Tú sabes
eso, el papel de estraza, que es una maravilla, vamos, totalmente.
Se quedaba todo manchadito por abajo.
Qué bueno. Lo hacen todavía, hay obradores allí que lo hacen con horno de leña. Y bueno. Es espectacular, ¿eh? Simplemente visitar Utrera, que es un pueblo precioso, darse una vueltecita. Y al lado además hay una placita con el ayuntamiento, y ahí al lado hay un par de confiterías, otras, hay más, pero digo esas que son espectaculares, vamos, espectaculares, sí. Riquísimos.
Bueno, ya me damos riña. Yo recuerdo los mostachones y irme a jugar fútbol.
Qué bueno.
Bueno,
qué bueno,
nos vamos a Córdoba.
A Córdoba, Sultana y Mora, le decía yo a un amigo mío.
Exquisito pastel cordobés.
El pastel cordobés, qué bueno.
Es el más típico de la provincia, ¿no? Córdoba, pues, lo tendrá fácil para probar el postre más tradicional de la zona. Una torta de hojaldre, normalmente con relleno de cabello de ángel o sidra. Tiene forma circular y se come en porciones. A mí, yo no soy muy amante del cabello de ángel y de la sidra.
Igual que
es
yo.
Es verdad que he probado sidra casera y no estaba mal.
Pero tampoco en exceso. O sea, si tienen un puntito, vale. Pero de estos que van sobrecargados, no.
Exactamente, y un cabello de ángel de verdad hecho casero
es,
y bueno.
Eso es.
Se nos noten todos los hilos, es como que compras en...
Eso es.
Eso. Bueno, y por último...
Sí.
Bueno, a mi querido Málaga.
Hombre, Málaga. Ay, no me hables de Málaga, ¿eh? No, 15 años viviendo en Málaga.
Yo me he criado allí todos los veranos.
Pues fíjate, no, yo del tirón esos 15. Fíjate tú, si quiero yo a mi Málaga.
¿Habrás probado los roscos fritos de naranja?
Hombre, claro que sí. Ya, y los he hecho también.
Anda, ¿eh?
Claro.
Míralo,
He ayudado a hacerlo, he ayudado a hacerlo.
Ay, bueno, pues ese es el postre estrella, ¿no? Que hay allí en Málaga. Y es bueno, muy típico en Semana Santa. La mayoría de nuestros dulces más característicos son siempre en Semana Santa, Navidad.
Es verdad.
Es una receta casera muy tradicional. O sea, lo habré probado porque yo he pasado todos los veranos de mi vida.
Allí en Málaga, sí, pero no, claro, no lo identifica. Seguramente lo habrás probado, es un dulce, pues eso, muy típico, muy de casa, muy, 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 muy que se hace en casa. Y eso siempre, ajá, y eso siempre es importante. Oye, ahora ha sido tú la que me ha traído recuerdos a mí, simplemente recordando mi Málaga.
Ahora otra cosa, ahora te voy a decir otra.
Dime.
¿Queréis saber el sabor de un postre que tiene el nombre más divertido de Málaga?
A ver, dime.
La torta loca.
La torta loca, no la había escuchado yo nunca.
No, pues la torta loca es el postre más divertido, con el nombre más divertido.
Eso sí, eso te lo compro ya. ¡Ay, qué bueno! ¿Cómo es eso?
Pues ya con esto termino antes de daros mis recetas. Son dos discos de hojaldre con crema pastelera.
¡Ay, pues ya está, más ganado! Y el hojaldre, uff, qué rico.
Oh, y con crema pastelera, encima un glaseado, pero de naranja.
Qué bueno, qué bueno.
El glaseado que he explicado antes, que se conoce con la agüita, pero con naranja.
Qué bueno, qué bueno.
Con naranja,
bueno,
o con esencia de naranja, o con lo que tengáis.
Pues mira, yo creo que lo mejor es tomarnos en un buen espeto en la playa de... En cualquier... Mira, en la zona del Palo, que es un sitio muy bonito de Málaga, te puedes tomar un espetito, te puedes tomar una cosita, y luego de postre te pides esto y hemos triunfado como los chichos mar.
Exactamente.
Y
esa guindita, en fin, esa media guindita lo reconoceréis también porque lleva como media guinda en el centro.
Ajá. Qué rico y qué bueno todo y qué de recuerdos más bonito, Mar. Bueno, a ver, ¿qué recetas nos traes?
Pues como el martes pasado. Pues hablé de las recetas que hice para Canal Cocina, para mi programa.
Sí, es cierto.
Y traje el pescado tomillo oloroso y os dije, y hice también unas galletas de chocolate blanco.
Sí.
Pues como hoy estamos hablando de dulces en general,
sí,
pues hoy traigo las recetas de las galletas de chocolate blanco.
¡Ay, qué bueno! Has acertado, ¿eh? Has acertado, pero de pleno. A ver, coméntanos esa receta de galletas de chocolate blanco, que también se puede hacer con chocolate negro, ¿o no? Es una pregunta que te hago así igual.
Sí, porque
no sé.
El chocolate blanco va picadito, no va...
bien, o sea, también, vale.
Lleva chocolate blanco, vale. No es que las galletas sean de chocolate blanco.
Bueno, pues a ver, dinos, ¿cómo va eso?
Muy bien, pues los ingredientes para 24 unidades, o sea, que calcula más o menos... Uh-huh. Pesándolas y demás para que sean para 24, 125 gramos de mantequilla sin sal,
sí,
a temperatura ambiente, ¿vale? Uh-huh. La hemos reblandecido un poco, sin microondas,
nada, ella solita.
Contando trucos, ¿eh? Porque hay un montón de cosas que habría que explicar. Bueno, reblandecida en temperatura ambiente, azúcar moreno, 125 gramos, huevo batido muy poquito, no hay que
machacarlo.
Eso. 125 gramos de harina leudante, que es la harina que trae ya la levadura incorporada.
Sí.
Una pizca de sal, que está un pelliquito. 150 gramos de chocolate blanco picado, no demasiado pequeñito, pero...
Para picadito.
Picadito. Y 25 gramos de nueces picadas también. El contraste del chocolate y las nueces.
Qué bueno, ¿eh? Eso estaba pensando yo ahora, digo, esto tiene que estar
además,
muy rico.
Además, esa receta de galletas es una galleta muy rica. O sea, que queda muy rica la galleta y el contraste con el chocolate blanco y las nueces.
Espectacular.
Sí. Bueno, precalentamos el horno.
Sí.
A 170 grados si lo hacéis con aire, yo siempre lo hago con aire. O si tenéis un horno convencional que no tiene aire, pues a 180, 190 me parece mucho ya, pero bueno. Por ahí. Engrasamos un poco de mantequilla, bandeja,
sí,
o con papel de horno, o como queráis.
Para que no se pegue.
Yo le pongo papel de horno. ¿Vale? En un recipiente, eso ya mientras se precalienta, engrasamos, ponemos el papel en la eso y nos ponemos al lío. En un recipiente grande batimos la mantequilla con el azúcar hasta lograr una mezcla clara y cremosa.
Sí.
Si tenéis máquina, pues máquina.
Pues ya está.
Si no, mano.
Eso es.
Añadimos poco a poco el huevo sin dejar de batir. incorporamos la harina y la sal y mezclamos todo muy bien. Uh-huh. Ahí se va a formar una masa.
Claro.
¿Vale? Veremos la. Entonces ahora, sin batir ni nada, añadimos los trocitos de chocolate blanco y las nueces.
Sí.
Y los mezclamos.
Sí.
Pero ya los mezclamos nosotros a mano, sin máquina.
Sí, eso, que ¿vale? quede mezclado.
Ahora cogemos cucharadas de masa.
Sí.
¿Vale? Para, con una cuchara es más fácil, le coge porciones más o menos parecidas.
Uh-huh.
La colocamos en la bandeja de hornear, separada porque crecen al cocerse.
Claro, lleva la levadura.
Claro, cuando se crecen se pueden pegar unas a otras.
Claro.
Las horneamos entre 10-12 minutos,
uh-huh.
que se hacen enseguida,
sí.
o hasta que tomen un color doradito.
Bien.
O sea, por eso depende de los grados, que no se te vayan a
claro.
poner.
Hay que estar pendiente un poquito.
Sí, son 10-12 minutos.
Claro, no tampoco es tanto.
Yo jamás me voy de un horno sino después de
claro.
un temporizador.
Claro.
La dejamos enfriar completamente sobre una rejilla metálica.
Uh-huh.
Yo puedo decir que el día que las hice para el canal Cocina,
sí. he
hecho más veces, pero ese día se quemaban todos la boca comiéndose las galletas. No esperaron a que se enfriaran. Es que les daba igual, cogían otra y cogían otra, y yo decía, deja que se enfríen.
Que luego no vamos a tener para la imagen final, hijo, nada, todo
no,
el mundo comiendo.
No, ya estaba todo controlado, ya era, se lo comían todo. Pero es que la cosa es que no dejaron que se enfriara, vamos, que se quemaron las lenguas. Y...
Qué bueno, no dudamos un solo instante para nada que las galletas tienen que estar para quitarse el sombrero, como todas las recetas que cada martes nos traes en este La Mar de Bueno Mar. La gente habrá tomado buena nota, segurísimo, y si no, lo que tiene que hacer es escuchar el podcast que nosotros subimos y nada, y ahí ya toma nota, tranquilo, y a disfrutar de la cocina. Que la cocina está para comer, pero está para disfrutar y para, sobre todo, también hacer disfrutar a la gente, que eso es algo maravilloso. Antes de despedirnos, Mar, hasta la semana que viene, esas empresas que hacen posible que este La Mar de Bueno cada martes llegue a las ondas de la radio, dime.
Pues nos vamos a ir a Productos Precocinados Pepe.
Buen sitio, Pepe. Sí, señor.
Carnicería y charcutería Torrecilla Gourmet. Nos vamos a comprar unos famosos cachopos que hacen ellos, 100% artesanales.
Qué rico.
Vamos a comprar carne mechada, chicharrones,
anda,
embutidos a clase que hacen ellos, lo elaboran ellos.
Fíjate.
Y nos vamos a sentar a ver el partido del Cádiz.
¡Ole! ¡Ole!
Que empezó a las 7.
Sí.
¿Y qué nos vamos a llevar para la mesa? Una botellita de Maestrante Carita.
Sí, señor, es verdad.
Que es un semidulce de Barbadillo, uh-huh. riquísimo, fresquito, que se consume de entre 6 y 8 grados.
¡Gloria bendita!
Y que con eso ya...
Ya está. Mar, que es un placer, como siempre, hablar contigo.
Gracias.
Y que nos comentes tantas cositas buenas. Nos vemos el próximo martes aquí, en La Mar de Bueno. Besos.